A partir de hoy ya comenzó las nuevas estrategias, ¿no es cierto?, y las nuevas horarios de circulación y de aforo, y esto gracias al el avance en la vacunación, a la situación epidemiológica actual, donde hay más de 15 semanas consecutivas con disminución del número de casos, fallecidos y personas internadas, en donde permite avanzar no solamente en el horario de circulación, que está permitido entre 6 a 3 horas, hasta las reuniones sociales y familiares en nuestro domicilio, que serían hasta 20 personas, como también los aforos de distintas actividades de bares y restaurantes hasta un 70%, se habilitan las viajes de jubilados y jubiladas con coberturas completas y testeos. Bueno, una serie de actividades que es muy importante continuar la línea que se viene trabajando, este avance progresivo, inteligente, para poder seguir profundizando, sabiendo que tenemos ya una transmisión comunitaria de variante Delta, que si bien es muy bajita, pero ya está. Entonces hay que seguir avanzando en vacunar ahora a nuestras niñas, niños y adolescentes, que es donde recién se comenzó la vacunación.
Uh-huh. Gabriela, ha sido... María Esther Romero la saluda, buen día.
Buen día.
El postal, las postales del fin de semana nos han mostrado a jóvenes en las costas de lagos, en plazas, en lugares, si bien lugares abiertos, en muchos de esos casos con una gran aglomeración de gente y sin barbijo. Las recomendaciones pareciera que en ciertos ámbitos no se aceptan o no se cumplen. ¿Cómo ven esto, digamos, ustedes? Porque es imposible de controlar. Se dice, hay que usar barbijo, pero no se usa.
Sí, exactamente. A ver, no es casual de por qué se sigue recomendando el uso del barbijo, aunque esté al aire libre cuando estoy con muchas personas o no. Es decir, realmente hoy si hay algo que se aprendió de esta pandemia es que el barbijo es una de las medidas de prevención más eficaces, junto con la ventilación, el testeo y el avance de vacunación. Indudablemente que lo que se ha visto este fin de semana, el gran número de conglomerados de personas sin barbijo, por más que estén al aire libre, va a tener su impacto de a cada 10 o 14 días. ¿Por qué? Porque para colmo esta población es la población que recién comienza a vacunarse, entonces es una población donde la tenemos menos protegida. Es decir, algo que nos tiene que quedar claro es que la pandemia no terminó. Claramente estamos en una situación epidemiológica diferente y esto es el gran efecto de la vacunación. Pero sin embargo, tenemos que seguir sosteniendo el uso de barbijo, testearnos todas las semanas, todos los chicos que fueron este fin de semana a las sierras, entre hoy y mañana se tendrían que estar testeando. Si viven con un adulto mayor, aunque estuviera vacunado ese adulto mayor, deberían tratar de evitar estar en contacto con él, porque sin ninguna duda han estado en una alta exposición del virus. Entonces, hay premisas que tenemos que ser claros, que no nos podemos mentir. Este tipo de actividades llevan a aumentar el número de casos y lo que sí podemos es minimizar los riesgos. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Usando barbijo, testeándonos. Si empezamos con síntomas, no subestimarnos y aislarlo rápidamente.
Usted decía recién, Gabriela, que en unas semanas vamos a ver los impactos de esto. ¿Cuáles son las previsiones en salud para las próximas semanas a partir de esto y también de la presencialidad plena en las escuelas?
Mire, uno tiene distintos escenarios, ¿no? Uno esperaría que si bien pudieran aumentar un poco el número de casos, este aumento del número de casos no tenga impacto en el sistema sanitario en lo que es ocupación de camas, casos graves y fatales. Entonces, pero todo esto va a depender también de cómo sigamos con nuestra estrategia de vacunación, de cuánto o no tengamos, porque digamos, el factor de prevención que uno pone en los modelos matemáticos es un factor muy clave, porque si de repente nadie usa barbijo, ya dejamos los protocolos, todas las actividades son al 100%, y la verdad que es muy difícil de prever de que no tengamos aumento de casos. Sin embargo, si tenemos situaciones como esta, pero después continuamos con los protocolos, nos testeamos, nos aislamos, el aumento de casos va a ser menor. Entonces, si hay algo que nos tiene que quedar claro a toda la sociedad, es esto, ¿no? Sigamos no vacunando, sigamos usando barbijo. Cada vez que yo salgo de mi casa, tengo que salir con mi barbijo, con mi alcohol en gel. Si estoy con síntomas, aislarme rápidamente y tenemos una red de centros de testeo totalmente gratuitos y testearnos una vez a la semana, tengamos uh-huh. o no síntomas.
Gabriela, a propósito de la vacunación, ¿a quién se está vacunando en este momento en la provincia de Córdoba?
Perdón, ¿cómo?
¿A quiénes se está vacunando? Digamos, el plan de vacunación, ¿en qué nivel está ahora?
Ahora, miren, mayores de 18 años, el 88% tiene ya su primera dosis y el 68% tiene el esquema completo. En este momento sigue la demanda espontánea para todos mayores de 18 años, pueden ir al Sheraton o al Orfeo a vacunarse con su primera dosis, como así también todas aquellas personas que han perdido el turno para segundas dosis. En este momento, hoy, seguimos todos los vacunatorios acá en Córdoba Capital abierto, se está poniendo la segunda dosis de AstraZeneca con turnos, recordemos que siempre las segundas dosis son con turnos, excepto si a mí ya me turnaron y por algún motivo no pude ir para mi segunda dosis, yo puedo ir espontáneamente al Sheraton o al Orfeo. Y también en la medida que siga ingresando la vacuna para los jóvenes, es decir, menores de 18 años, se continuará, se empezó con la franja etaria de 17 años, se está avanzando con la franja etaria de 16 años y así sucesivamente. Pero también recordemos que los jóvenes se deben inscribir en la página oficial vacunacioncovid19.cba.gov.ar y esperar que llegue su turno para vacunarse.
Gabriela, la última, por lo menos para agradecerle el contacto. En la semana se escuchó que Tierra del Fuego o Ushuaia particularmente tendrían una inmunidad de rebaño. ¿Estamos muy lejos aquí en Córdoba de eso? A partir de los números de recién, ¿no?
Mire, técnicamente es muy difícil hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Uno puede hablar de una cobertura mayor del 95% en determinada franja etaria. Acá en Córdoba venimos con una cobertura muy grande, pero también recordemos que hoy podemos hablar de una cobertura de mayores de 18 años, o a lo sumo mayores de 12 años, que es lo que ya se comenzó a estudiar, entonces a vacunar. Entonces, acá en Córdoba ya llegamos casi al 50% con cobertura completa de la población total, sin discriminar las franja etarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también sería incorrecto porque hoy la vacuna para menores de 12 años no está disponible, entonces también no es un dato que no es del todo certero, y por eso uno siempre habla mayores de 18 años o mayores de 12 años. Acá indudablemente se está haciendo un excelente trabajo en cuanto al avance de la vacunación, un gran acompañamiento de la sociedad entera y bueno, hay que seguir trabajando fuertemente en esto, ¿no? Vacunarnos.
Bueno, justamente sobre eso le quería preguntar, Gabriela, la última de mi parte, ¿qué piensa usted o qué mensaje tiene para quienes han objetado legalmente la vacuna? Es decir, se niegan a ser vacunados. Por distintas razones, ¿eh?
Sí, mire, primero, ¿no? El porcentaje de personas antivacunas en la provincia de Córdoba no tiene el mismo impacto que en Estados Unidos o Europa, es decir, es bajo el porcentaje, ¿no? No tenemos grandes, fuertes grupos antivacunas. Segundo, recordemos que la vacuna es solidaria y es una responsabilidad social individual y colectiva, porque no solamente me protege a mí, sino al resto. El mundo entero en décadas ha demostrado la importancia de la vacunación, en donde se sabe que tanto la vacunación como el agua potable fueron los dos grandes hitos de la humanidad en donde disminuyeron la morbi mortalidad de determinadas enfermedades infecciosas. En contexto de pandemia y cómo se vio el curso de esta pandemia en los distintos países del mundo, me cuesta entender a las personas que no se quieren vacunar, en donde claramente tiene un efecto drástico en la mortalidad y en el desarrollo de cuadros graves, como también en la cadena de transmisión, que también lo estamos viendo cómo disminuyeron los casos. Entonces, claramente no da lo mismo tener estar vacunado o no, o tener una dosis o no. Fíjense que el de total de vacunados, solamente el 0.01% falleció, y casi el 100% tenían comorbilidad, es decir, el porcentaje de personas fallecidas vacunadas es bajísimo. Claro. Es decir, hay datos que son muy claros, que son irrefutables y que son totalmente objetivos. Por eso, bueno, seguimos trabajando en la educación continua de la comunidad, de la importancia de vacunarse. Hoy hablamos de vacuna COVID, pero completar todos los esquemas completos, llevar a nuestros niños de nuevo a que completen sus calendarios de vacunación, a nuestros adultos mayores, si somos personas gestantes también vacunarnos. Bueno, es muy importante seguir en esta guía, en esta guía de prevención.
¿Estaremos muy lejos de que se incluya la vacuna contra el COVID en el calendario obligatorio?
No, seguramente que no. Eso seguramente va a ser uno de los objetivos para el año que viene, ¿no? No se sabe todavía si hay que poner refuerzos, cada cuánto habría que poner una vacuna. Es decir, hay todavía grandes interrogantes a nivel mundial de esto, ¿no? Pero claramente la vacuna COVID es una vacuna que vino a quedarse. Hay que ver cómo se queda y cómo se termina de implementar en el calendario oficial.
Gabriela, como siempre, muchísimas gracias por el contacto.
Por favor, un placer como siempre.
Hasta luego. Gabriela Barbás, secretaria de promoción de...